14 minutos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de la frecuencia de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, siempre dándoles la bienvenida a una emisión muy especial. Hoy el Puente, como en muchas otras ocasiones, también se hace desde casa. Y tenemos, como equipo y como proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la inmensa oportunidad de traerles hoy invitadas muy especiales para nuestra misión, para este momento de encuentro, de diálogo, que nos va a permitir justamente la experiencia de diálogo muy especiales. Este es el video amigo de todos ustedes, les da la más cordial bienvenida. Muchas gracias a Edwin Álvarez Donato, que está allí también permitiéndonos desde el Control Master la misión a través de nuestra plataforma en Uniminuto Radio. Y por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a mi equipo de trabajo el día de hoy, a nuestro coequipero, también líder de este proyecto, que hace parte de la dinámica de la apuesta por construir cada vez más creatividad social y procesos de inclusión a nivel local y a nivel nacional. Profesor Víctor Rojas, bienvenido.
Un saludo muy especial, Simón, y a todos los oyentes que a esta hora nos siguen a través de ese Facebook Live, pero también a través de los 14:30 AM de Uniminuto Radio. Para mí un gusto estar con ustedes. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y específicamente del proyecto Marfil. Como ya lo decía usted, un proyecto de diálogo, creatividad y encuentro en el que nos gusta pensar filosóficamente sobre diversos temas. Y qué interesante hoy poder pensar sobre la belleza inclusiva o la moda exclusiva. Gracias, Simón.
Así es, y también saludamos para quienes nos acompañan el día de hoy a nuestro coequipero Juan, Julián, que está ahí siempre al pie de toda la apuesta comunicativa de este espacio. Bienvenido, Julián.
Buenos días, un gusto tenerlas aquí en este programa El Puente en Casa, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues conocer más del trabajo que han hecho a lo largo del tiempo.
Muy bien, así como usted lo señala y como ya Víctor lo acaba de manifestar, hoy vamos a hablar sobre una pregunta que nos convoca. Belleza inclusiva, moda inclusiva, estas dos categorías que aparecen allí. Para ello tenemos unas invitadas muy especiales. Me permito presentarlas. Comienzo con Paola Andrea Salazar, más comúnmente conocida como La Tata. Ya nos ha dicho que le digamos La Tata, no hay problema. Ella es artista escénica bilingüe y modelo también de tallas grandes. Bienvenida, Tata.
Hola, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y bueno, por abrirlo para hablar de un tema tan importante como es el muy nombrado por estos días de la inclusión. Gracias.
Así es, también nos acompaña Luz Andrea Lancheros, ella es periodista de Moda Metro World News. Bienvenida, Luz.
Hola, ¿qué tal? No, pues yo encantada de hablar con ustedes sobre pues todos los constructos culturales que hemos tenido alrededor de la belleza. Y cómo esto se refleja en nuestro actuar, en nuestra forma de vestir, y cómo nos miran y cómo somos mirados.
Bien, nos acompaña también Yoli Benítez, ella es diseñadora de Yo Plus, tallas grandes. Bienvenida, Yoli.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, entonces
yo
comencemos.
Más desde el área de diseño.
Bien, comencemos entonces nuestra emisión el día de hoy hablando a partir de esa pregunta. ¿Qué nos quiere decir esta expresión belleza inclusiva, esta categoría que hemos justamente planteado el día de hoy para establecer un diálogo con cada uno de ustedes? ¿Desde dónde, cómo comprender y por qué hablar de belleza inclusiva? Comencemos con la Tata. Tata, adelante.
Bueno, pues este tema es muy importante desde varios escenarios. Uno, pues obviamente el escenario de la moda que ha sido tratado desde siempre y visto como muy exclusivo para las mujeres delgadas. Entonces los diseñadores, o sea, el común denominador de la gente está acostumbrado a ver en los grandes pasarelos diseñadores que venden sus ropas y las crean a partir de un estereotipo de belleza muy delgado, muy alto, y eso década tras década nos ha venido quedando en el inconsciente a muchas mujeres y obviamente a los hombres desde su mirada masculina hacia el concepto de belleza. Yo muy felizmente puedo decir que en la última década en nuestro país ese concepto ha venido transformándose, y nos hemos dado cuenta con una frase que yo repito constantemente, y es que no todos los cuerpos delgados o no todas las personas delgadas son sanas, y todas las personas gordas o de talla grande están enfermas, porque el primer concepto que se viene a la cabeza comúnmente es como, es gorda porque quiere, es gorda porque es perezoso, es gorda porque no hace ejercicio, es gorda porque no tiene hábitos saludables. Y pues esto obviamente nos va tallando y nos va dañando emocionalmente como mujeres. En el mundo de la moda no veíamos cabida. Querer vestirnos a la moda, de colores o con texturas, era como un sueño que no se iba a cumplir. Y bueno, pues gracias a Dios ya esto ha venido cambiando y nos ha abierto una puerta pues para también decidir cómo queremos vestirnos, qué queremos transmitir a través de la moda, porque eso es súper importante. No es como que me pongo algo y no pasa nada, sino que tú cuando luces una prenda pues empiezas a transmitir un mensaje diferente, un mensaje de sentirte más poderosa y de saber que estamos en un mundo diverso, y ese mundo diverso pues debe incluir a todas las tallas. Entonces también que quepa el momento para decir pues que cuando empiezan a hablar de moda incluyente, es una inclusión a veces excluyente, ¿no? Como que vas a un almacén y sí, venden tallas grandes, pero entonces hay un aviso enorme, luminoso por allá que dice tallas grandes. Como que, ok, ustedes son tallas grandes, entonces vayan allá, que allá está la poquita oferta que tienen para ustedes. Entonces también cometemos mucho el error cuando ven ahora modelos como yo, por ejemplo, que soy una mujer gorda, grande, de talla grande, decir como, por fin incluyen mujeres reales dentro de la moda, y la verdad es que mujeres reales somos absolutamente todas. Entonces creo que eso tiene un poco de cada lado que tenemos que seguir trabajando.
Bien, antes de también continuar nuestro diálogo y por supuesto seguir abordando, le doy la bienvenida a Laura Agudelo, que ya está aquí acompañándonos a esta hora de la mañana, cuando son las 11 de la mañana, 21 minutos. Laura Agudelo es periodista y bueno, también tiene una profunda experiencia en esta perspectiva de acompañar procesos con apuestas de belleza inclusiva. Bienvenida, Laura.
Hola, muchísimas gracias, qué pena la demora, pero estas cosas tecnológicas...
Bueno, adelante. Entonces, seguimos entonces abordando esta cuestión, estas primeras aproximaciones en torno a la belleza inclusiva, pero adelante, Víctor, antes de continuar.
Así es. Yo quiero aprovechar la presencia de Laura, y que además se mueve en el medio periodístico, para que nos dé su parte o su aporte, más bien, sobre la influencia de los medios de comunicación en esos paradigmas de belleza que tenemos. Ese deseo de parecerse a... Finalmente son imágenes que se nos venden en muchas de las marcas, de los mercados. ¿Cuál es su reflexión sobre eso, Laura?
Bueno, hola, Víctor. Muchísimas gracias. Mira, yo vivo en los medios de comunicación, yo soy periodista, trabajo en relaciones públicas. Llevo casi 30 años metida en este tema, pues desde que estaba en la universidad. Amo los medios, me encanta todo, pero... la mayor responsabilidad de todo esto que pasa con el tema del cuerpo es culpa de la televisión y de las revistas, porque ellos fueron, digamos, a partir de que se empezó a modificar tanto el mensaje a través de la televisión, especialmente porque la televisión es lo que más le llega a la gente, pues ellos empezaron a vender un ideal de belleza, como si la belleza fuera estandarizada, como si la belleza fuera una sola, no como en la realidad, que hay diferentes formas de belleza. Entonces, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. Si tú ves televisión, en la televisión la gente era bonita, o sea, el feo era Pacheco, pero el resto de la gente toda es gente bonita, o sea, tú ves a la gente de la televisión y es gente bonita, son muy pocos los que son feos de verdad, o sea, Pacheco, por eso yo creo que Pacheco, ya después de mucho tiempo, entendí como insistía tanto por el tema del feo, es que de verdad la gente de la televisión es como, y además todos parecen iguales, ¿sí? De alguna manera. Entonces ellos, los medios de comunicación, tienen mucha culpa, tienen mucha responsabilidad, porque ellos están los encargados de vendernos ese estándar, ¿sí? Entonces, si la mujer no tiene determinada estatura, no tiene determinada silueta, no tiene el pelo de tal manera, la piel no luce de tal manera... todas las presentadoras de televisión hasta antes de la cuarentena, que eso es un fenómeno que que hemos estado ahora con la cuarentena, tú no ves a las mujeres de la televisión con frizz, y el frizz es el pelo de la forma natural del mundo. Entonces, sí, cuando uno le hace una entrevista de televisión, si uno tiene un pelito pegado, entonces llega la señora a maquillar rápido para sentarle el pelo, pues, porque no se le puede ver el frizz. Sí. Y el frizz es la forma natural del mundo en el pelo. Entonces, con ese tipo de cosas tan, pues, tan básicas como el frizz del pelo, entonces imagínate lo que hicieron con el cuerpo. Y nos empezaron a vender un montón de pendejadas, y las mujeres se ganan y nos comemos todo ese cuento, y las mujeres y los hombres también. Que para ser bonitos teníamos que ser flacos, y el referente que teníamos, la mayoría de la gente, pues era la televisión. Y obviamente, porque tú vas y vas a la calle y no encuentras una valla con una mujer gorda anunciando algo. Ahora sí ya mucho más en las revistas de catálogo, las ventas por catálogo, pues aparecen más mujeres gordas. A mí no me gusta utilizar la palabra gordita, no sabes si es gorda. Y todo lo que nos vendía era como el mismo prototipo, pues yo no me veo pintada y ya no me identifico con eso. Entonces, ese daño me parece que es el que han hecho los medios de comunicación, y gracias a las redes sociales, que son esas plataformas gratuitas, o sea, porque si hubieran empezado siendo pagadas, seguiríamos en la misma, pero como son gratuitas, pues entonces todos tenemos acceso y todos nos podemos mostrar en la forma en la que somos. Qué cosas, crespas, con manchas, con la nariz, la nariz torcida.
Así es.
Pues entonces ahí tenemos una mirada muy interesante que estamos presentando, y estamos simplemente preguntarle ahora compañía también de lo que nos está dando, o lo que nos es Laura Lutz, que cómo se ha venido también transformando el lenguaje en la belleza inclusiva, y ahora nos decía de manera muy muy especial Laura.
¿Tenemos alguna falla técnica, Simón? Estamos entrecortado un poco la comunicación.
Okay, bueno.
Es que siento que es bastante paternalista. Es decir, tenemos, o sea, es como cuando ya las revistas comienzan a adaptar de forma editorial el feminismo y comienzan a adaptar de forma editorial la inclusión, pues sacan a ciertos modelos en portada, como Tess Holliday, como Ashley Graham en Vogue, pero resulta que en el interior de las páginas tenemos los 5 consejos de dieta de Jennifer Aniston para lucir cuerpo de playa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es como seguir los mismos parámetros comerciales, estructurales, que han tenido a esta industria en pie por mucho tiempo, y que también han alienado un montón de mujeres. Siento que es bastante hipócrita, que todavía falta una revolución de fondo. Siento que algunas marcas sí lo han hecho con todas sus planteamientos, como Savage por Fenty de Rihanna, que le quitó un montón de ventas a Victoria's Secret, pero siento que la editorial todavía se mueve mucho a lo blanco, capitalista, delgado, como modelo para seguir atrayendo los deseos de mucha gente. Pero por otro lado, la gente también está diciendo que queremos ser representados, y eso las ventas lo están demostrando. Ya Timbaum hablaba, pues Timbaum es uno de los ex maestros de Parsons, es un consultor de moda muy respetado, en 2016, que si teníamos todas estas marcas, ¿por qué no hacían todavía ropa para mujeres grandes? Y lo vemos también en pues, las alfombras rojas, es decir, gente como Leslie Jones, que es una comediante de Saturday Night Live, o Christina Hendricks, que es la mamacita de Mad Men, por ejemplo, no encuentran ropa para ellas y tienen que acudir a alguien como Christian Siriano, que es el único que se pone la 10 y hace ropa para esas celebridades. Ahorita mismo estamos viendo, por ejemplo, a Adele, que pues fue un ejemplo pues, de persona plus size durante mucho tiempo, pero pues le están diciendo que ahora está delgada y ahora está mejor, y ahí vemos que todavía hay como mucho lenguaje estructurado, pues digamos sistematizado todavía sobre el control del cuerpo, o sea, está mejor ahora que está delgada. Entonces, no estaba bien cuando no era delgada, pero tenemos también en consonancia a Lizzo, que es como, pues digamos que la nueva de Franklin, y pues ella sí sigue siendo plus size, ella sí, o sea, hizo todo lo que él no se atrevió a hacer cuando era más, o sea, más grande, por ejemplo, hace editoriales, hace fotos con David LaChapelle, que es este fotógrafo tan kitsch de Hollywood, por ejemplo, en Rolling Stone. Siento que todavía es una lucha constante. Yo invitaría también a la gente a que buscara en el canal de YouTube del Museo FIT, el Fashion Institute of Technology, un simposio que se llama Fashion and Psychic, que, bueno, modo físico, creo que así se pronuncia, que pues es con Valery Steele, con Tim Kong, con todas estas personas, con esta Cristian Siriano, y Valery Steele, que pues es la historiadora de moda más importante del mundo, le pues tiene como una ronda de preguntas y respuestas y llegan a la conclusión de que los diseñadores, por prejuicio sobre todo, por ese prejuicio contra el cuerpo no normativo que ellos han instaurado como ideal también en cierto sentido y que también se ha instaurado, no diseñan para mujeres gordas. Y pues también los estudiantes de diseño les dicen que yo dejo una mujer gorda y no me dejan, o sea, no me dejan patronar o no me dejan hacer nada. Sabiendo que digamos en escuelas como las de Amberes o las de, pues, o sea, las holandesas también, te enseñan a dibujar para todas las formas, lo mismo que en la Bunka de Japón. Entonces, ahí tenemos como una contradicción entre lo que enseñan, lo que está surgiendo en las redes, lo que está surgiendo en las marcas y también todo este sistema tan estructurado que pues por su mismo origen va a ser muy difícil cambiarlo todavía.
Bien, Yoli, queda un poco la pregunta ahora para usted que adelanta procesos y tiene su propia marca, muy bien posicionada a nivel nacional y aquí a nivel local en Bogotá. ¿Cómo ha sido ese proceso también para diseñar para mujeres gordas? ¿Cómo ha sido ese proceso también que implica también romper una serie de estereotipos que, como se acaban de decir, son importantes?
Bueno, pues la marca surgió por mi necesidad personal, porque yo compraba ropa divertida siendo una persona tan joven y para mi estilo. O sea, aquí se consigue ropa, pero muy de señora. O sea, ropa que adelante se consigue, pero entonces para mamá, ¿no? Entonces la idea que ayudó con la marca en principio fue que no tuviera el mismo concepto de todas las marcas de tallas grandes como unos de toda la vida. Entonces empecé a incluir texturas como lo que es el cuero tex, como son los estampados, como son las tedas, para que se arriesguen. Y ha sido difícil porque muchas veces, como hablamos muchas veces con Lux, que me decía, pero ¿por qué no sacan ropa mayor? Que muchas veces la culpa no es del diseñador, sino del consumidor, que todavía no le queda. No, porque es que entonces la pregunta es, ¿pero será que con eso me va a engordar? O sea, es que dicen que los cuadros engordan, las rayas engordan, digo, ya estamos, o sea, ya somos gordas, o sea, pero voy a hacer bien. Entonces, el proceso es difícil, llevo años convenciéndolas y ha funcionado, entonces gracias a Teoro de Zampados, gracias a volumen, sus espaldas, porque la misma sociedad ha hecho que las mujeres de talla grande estén muy, muy asustadas, muy nerviosas de que cualquier cosa que se arriesguen en temas de diseño ya se van a ver mal. Entonces, pues mi trabajo dentro del área de diseño de la sociedad es que se arriesguen, realmente se van a ver muy bien, se van a ver bellas y ha funcionado, básicamente ha funcionado pero todavía falta mucho, mucho, y creo que ese trabajo va de la mano con las familias de las que no las estigmatizan tanto, ¿no? Entonces, creo que es el trabajo, el tema de diseño va muy de la mano, no solamente de mi trabajo, sino de que ellas empiecen a exigir al mercado que quieren usar cosas diferentes al color negro únicamente, quieren colores claros, quieren brillo, quieren texturas, entonces creo que eso es más comunado.
Simón, yo quisiera aportar justamente en la postura de Yoli en relación a su emprendimiento, a la manera como desde su marca ha logrado vincular a otro tipo de personas. Quisiera saber hasta qué punto, Yoli, hay una pretensión económica también detrás de estas tendencias de marcas o de prototipos de belleza o de formas especiales para crear una moda. Es decir, hay intereses también, hay maquinaria detrás de ella en las cuales se garantiza un cierto consumo y pues se enriquecen algunos. ¿Cómo usted ha cuidado eso? ¿De qué forma lo ha tenido en cuenta cuando usted es una emprendedora, empresaria y también tiene en cuenta el recurso económico?
Bueno, esa pregunta es muy importante en tallas grandes porque obviamente la ropa de tallas grandes es un poco más costosa, pero no porque el tema que hace mucha gente es como, ay, la ropa de tallas grandes se consigue, yo la puedo vender en lo que yo quiera. No, realmente yo manejo mucho el tema de costos y quiero que sea, cuando hablamos de moda inclusiva, no solamente es en el tema de cuerpo, sino también de costos. Entonces me gusta trabajar cosas, diseños de muy buena calidad, con telas 100% nacionales, pero entonces el tema económico es porque en talla grande se consume un 30 o 40% más de tela. cuando me dicen muchas veces que por qué las grandes compañías no sacan ropa de tallas grandes, es porque ellos quieren seguir estandarizando por cuestiones de costos. Entonces, la misma talla S quieren patronarla a la XXL, sabiendo que una mujer de XXL requiere, por lo menos bajito, 10 centímetros más de blusa, porque la quiere larga, por comodidad, porque quiere disimular ciertas cositas, ¿sí? Entonces, a las empresas no les conviene eso. Entonces, ¿qué hacen? La S a la 2XL, me imagino que le darán 4 o 5 centímetros de más de tela, y es una blusa muy corta, sobre todo porque es que las tallas grandes no solamente son las gordas, también son las mujeres altas. Y en este país, pues, la mayoría de las chicas son bajitas. Entonces, cuando una mujer de talla grande, de contextura y de estatura, va a comprar ropa, todo es cortico. Porque, claro, a ellos les conviene hacer la ropa con menos consumo para ellos ganar más. Y cuando hablas de que, sí, claro, hay empresas que lo único que les interesa realmente es el dinero, y cobran lo que quieran por un diseño que porque es de talla grande. Y lo hemos visto aquí mucho, y en cambio yo siempre he manejado el tema de costos para que todas, o sea, para que la palabra inclusión sea en términos generales, y ha funcionado bastante bien, además porque a mí, no, yo no solamente lo hago por negocio, sino lo hago porque me gusta y porque yo viví lo mismo. Entonces a todas yo les digo, es como mi closet, o sea, te estoy vendiendo mi closet, te estoy vendiendo mis ideas, y allá les encanta. Entonces es precio justo, pueden tener lo que quieran, blusas, pantalones, chaquetas, pienso en la comodidad de su blusa larga, de los kilos de los pantalones largos, no escatimo en tela, sí, no estoy pensando en que te va a cobrar un montón porque tú eres gorda y te va a ir un montón de tela. No, no lo hago, me gusta hacerlo para que ellas se sientan bien realmente.
Bien, tenemos a las 11 de la mañana 35 minutos y quisiera tocar ahora un elemento que me parece también importante. Dentro del mundo de las tallas grandes, ¿han percibido ustedes que existen también dinámicas de exclusión? Tal vez porque algunas consideran incluso que algunas personas pueden considerar incluso que no, es que usted no es lo suficientemente gorda como para ser parte de un movimiento de las gordas. Esto no sé si de pronto les pase. ¿Y cómo manejar eso al interior de algunos colectivos también que pueden existir a nivel global? ¿Cómo entenderlo y cómo comprender esa dinámica dentro del mundo de las personas que pues, por supuesto, hacen una apuesta también ético-política por las tallas grandes?
Sí, vamos por acá. Perdón, profe. También quisiera como aportarle a lo que dices una pregunta también, y es que ¿qué trascendencia ha tenido el diseño de tallas grandes en la mujer colombiana? Para que nuestras invitadas nos puedan también colaborar con esta pregunta.
Muy bien, vamos con Tata entonces, y ¿qué percepción tiene frente a estos interrogantes que estamos planteando acá?
Bueno, pues el tema de exclusión dentro del segmento de tallas grandes sí se da, como se da en todos los segmentos. Es que al final de cuentas no somos como un mundo aparte del mundo, que es como en un principio se ha concebido en grandes. A mí me pasó algo, es una anécdota muy graciosa. Hicieron un casting donde decidían una mujer gorda, y entonces llamé, traté de decir, sí, vente, me fui a hacer el casting, y cuando llegué allá me dijeron, no, pero ¿tú qué haces aquí si tú no eres gorda? Y yo como que dije, Dios mío, ¿qué es esta vaina? Es la primera vez en la vida que me dicen que no soy gorda. Porque estaban buscando una mujer que fuera como de big beautiful woman, que fuera muy gorda. Digamos que eso también tiene mucho que ver con quién te comparan a la hora de hablar de tu talla. Porque si me comparan con, no sé, con alguien talla 10, talla 8, pues por supuesto que soy gorda. Pero si me comparan con alguien que está ya 22, 24, pues quizás no me veo tan gorda, sino me veo muy curvilínea. Entonces, yo digo que tanto la belleza como el tamaño de los cuerpos puede ser muy subjetivo. Digamos que hay dentro de la moda unas mujeres son tipo de cuerpo de talla grande curvilínea, otro es talla grande y otro big beautiful woman. Entonces, pues, es un concepto que puede ser muy subjetivo, y sí se ve, o sea, si entre las mujeres delgadas, cuando estamos, por ejemplo, cuando yo estoy en pasarela, en backstage, he compartido pasarela con modelos de talla regulares, y entre ellas las escucho decirse, pero mira cómo te has engordado. Entonces yo las volteo y las miro y les digo, ¿yo qué vengo siendo? Es como que depende de lo que tú veas en el espejo, en tu cuerpo. O sea, yo veo una mujer en mí, curvilínea, hermosa, obviamente el cuerpo, también la diversidad del cuerpo, o sea, no todas las mujeres son gordas iguales, sino que hay el tipo de reloj de arena, el triángulo invertido, no sé qué. Entonces también depende del tipo de cuerpo, unas podemos parecer menos gordas que otras y pesamos más y una se ve más grande. Entonces sí, se ve un poco, y se ve un poco también pues ese tema de la moda, de por qué las cogieron a ella si es más gorda, por qué las cogieron a ella si es más delgada, o por qué las cogieron si ella es más vieja o es más joven, y eso se ve en todos los segmentos, no creo que sea algo particular de los tallos grandes. Creo que se nota más porque ahora se habla más del tema, pero pues sucede en la vida real, pasa todo el tiempo. Y la otra pregunta que hacías era...
Julián, sí.
La Julián.
Julián, si quieres repetirla, por favor.
Claro. Sí, ¿qué trascendencia ha tenido el diseño de tallas grandes en la mujer colombiana?
Pues mira, para mí particularmente ha sido grandioso porque encontrarte unos diseñadores como Jolie... y otros tantos que ahora hacen lencería preciosa, súper sexy, vestidos de baño, trajes de gala, o sea, antes era toda una tarea titánica y que tú encontraras como la ropa interior que te permitiera que esa sensualidad que tenemos todas las mujeres saliera a flote. Porque pues es muy diferente con el cuco borde olla que se ha tenido que usar durante toda la vida de hacer y solo cucos, entonces como que uno no quería usar esos panties. Y ahora pues ver que tenemos esa oportunidad de lucir nuestras curvas y de lucir lo que queremos transmitir o como queramos lucir con las diferentes ofertas que hay, pues es maravilloso porque creo que nos salimos como de ese rinconcito donde socialmente nos habíamos visto empujadas por no tener opciones para vestirnos como queramos. Como dice Laura, hay que divertirse con la moda y ahora todas nos divertimos de una manera fantástica y estamos dejando de lado esos prejuicios, esos miedos y como esas ataduras, ¿sabes? Porque soy gorda, yo no puedo esto o lo otro, entonces creo que eso nos ha liberado de una carga emocional también muy, muy fuerte y pues, siempre estamos súper agradecidas con eso.
Listo, muy bien. También conocer la apreciación de Laura.
Mira, a mí me pasa una cosa particular, me ha pasado, y es que a mí me escriben las mujeres, porque hay jóvenes, jovencitas y no tan jovencitas, a decirme, mira, yo te admiro mucho, yo me quiero mucho, gracias a ti aprendí a aceptarme, me gusta mirarme en el espejo, pero me voy a hacer el bypass, y por favor, discúlpame. Y yo como, porque es que, pues, o sea, que no importa, o sea, lo importante es que usted se sienta bien con usted misma, y que haga las cosas por su salud, está muy bien. Ninguna de las que trabajamos en este segmento quiere ser la gorda más gorda del mundo y queremos que las mujeres se engorden. Lo que queremos es que se acepten como son. Ya, esto es todo. Y para responder la otra pregunta, el tema de cómo ha evolucionado el tema en Colombia y cuál es la trascendencia, cuando yo me metí en este tema a hablar de la ropa para mujeres de talla grande, porque yo me he sido gorda toda mi vida, pero hace 15 años, después de los 30, me empecé a engordar mucho más, o sea, me empecé a engordar a partir de estar en la universidad, después de los 30 mucho más, y empecé a no encontrar ropa. Y yo voy a cumplir 48 años. Entonces, por eso empecé a hablar del tema, porque me di cuenta que había un problema con el tallaje. Y lo que decía Yoli Benítez, yo cuando tenía 30 años no me quería poner esa ropa que había, y hoy que estoy a punto de cumplir 48, tampoco me la quiero poner. La ropa que existía hace 18. Sin embargo, hace 5 años dejé de comprar ropa en el digamos, yo compraba ropa por internet por fuera o mandaba hacer mucha ropa, y desde hace 5 años mi ropero todo es colombiano, todas las marcas que yo utilizo son colombianas, la ropa interior, la ropa para hacer deporte, cada vez hay más oferta. Y pues a mí eso me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción de haber, de alguna manera haber hecho un aporte para que eso pasara. Y la mejor forma de demostrar lo agradecida que estoy es que yo dejé de quejarme por el tema de no conseguir ropa. Y el año pasado creamos un evento que se llama Gorda, Salón de Moda Plus Size. Inicialmente la primera acción fue en octubre y lo hice con mis marcas amigas, o sea, con los que se han vuelto mis amigos durante todo este tiempo y a los que he visto que han trabajado, que han crecido, que son constantes. Y este año, antes de que pasara toda esta vaina que pasó, alcanzamos a hacer la segunda versión con 17 marcas colombianas, 16 colombianas y una ecuatoriana, con una oferta lindísima, variada, todos vendieron, la gente se iba feliz con sus compras. Era muy lindo ir a las mujeres diciendo, qué maravilla que no tengo que gritar desde el vestir, pásame uno más grande, porque realmente, o sea, eso me llena de mucha satisfacción. En estos días veía un documental donde me entrevistaron, que fue hace 6 años, y yo en ese documental decía, yo sueño con poder salir con mis bolsas de compras de ropa colombiana. Y eso pasó hace 6 años y hoy en día es una realidad. Entonces me parece que y eso es muy importante para las mujeres. Ver a las mujeres saliendo felices con sus compras es algo muy importante, porque las mujeres gordas no éramos felices a la hora de comprar ropa. Nos comprábamos lo que nos tocaba poner, no lo que nos gustaba. Entonces eso es súper importante.
Bien, vamos ahora con Lutz. Adelante, Lutz.
Pero es que bueno, yo creo que el problema de talla siempre ha existido independientemente del rango de mercado, ¿no? Es decir, teníamos un experimento hace algunos años de una muchacha que compraba ropa en H&M y en otra marca de grande, digamos que fue en Estados Unidos, y veía que el sistema de tallaje era absurdo. Y el sistema de tallaje es tan absurdo que incluso se han hecho leyes de tallas en Argentina y en España por los problemas de salud pública que esto ha traído. O sea, el sistema de tallas, o sea, desde su configuración desde la Segunda Guerra Mundial después de los años 60, es absurdo para todas las particularidades que tienen los cuerpos ahora, y eso no se está respetando. Por eso es que yo insisto que todas las marcas que le atinan a esos detalles son las que están triunfando, tanto como en maquillaje, como pues, en tonos de piel, tanto como pues en tallaje regular para todas las mujeres, y el confort que eso les brinda, pues para no tener que someterse a estas estructuras tan rígidas, o sino para que pues nos desequimos del corsé sabiendo que hay otros tipos de corsé. En Colombia, en el retail tradicional, el tallaje sigue siendo absurdo, es decir, tenemos una dieta latina, o sea, somos mujeres caderonas, tenemos una configuración étnica bastante particular, o sea, tenemos una dieta pues que no es europea, tenemos una conformación europea, pero el tallaje sigue siendo a fuerzas en muchos retailers grandes europeo para una mujer sin curvas, entonces no estamos haciendo nada. Por otro lado, pues, o sea, yo estoy de acuerdo con, o sea, yo estoy muy feliz de lo que ha pasado con las marcas nacionales, estoy de acuerdo con todo esto, pero digamos que los retailers también, por lo que decía Yoli, pues no quieren invertir y tampoco quieren arriesgar, y siento que siguen haciendo productos feos a fuerza, como si la gordura fuera algo para envolver y disimular, y no para rescatar una particularidad de la forma del cuerpo también. Por eso es que yo me sigo quejando realmente de que, pues, o sea, cuando estas personas hacen intentos de ropa para mujeres de talla grande, son ridículos, o sea, no tienen ni siquiera el nivel de diseño decente, digamos, como una marca como Loki, que está, por ejemplo, en Estados Unidos, no hablo de las marcas nacionales de talla grande, sino de los grandes retailers. Y pues, cuando yo he consultado con diseñadores, ya diseño de autor en Colombia, todos lo hacen sobre medidas. Una vez que estuve con Pepa Pombo hace 3 años, no, todos lo hacemos sobre medida porque es imposible venderle a una mujer que no sea de este tipo rico, flaco y blanco, estrato 6, pues al que le apunta. Pero realmente la moda no debería ser así. Y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Nueva York con una marca que se llama 11 Honoré, que es la que vende tallas grandes, tanto de Dolce & Gabbana, de cualquier diseñador que usted se le ocurra, ellos venden tallas grandes de esas marcas. Entonces yo digo, ¿por qué no? O sea, hay impedimentos estructurales de tallaje, de fabricación, culturales también, porque este sistema también de moda es bastante señorial, a pesar de todos los cambios que nos han atropellado nosotros, pero sigue siendo muy señorial y pues como que le faltan bastantes años como para evolucionar y abrir la mente y buscarnos algo más allá que algo, que un producto paternalista y condescendiente que nos tape, ¿no? Sino que pues realmente en retailer sí falta mucha visión, sí falta bastante visión.
11 de la mañana, 48 minutos. Antes de ir con Yoli, Víctor tiene una pregunta también.
Así es, y bueno, ya antes de la pregunta también quiero saludar a los oyentes de 1430 AM que nos están escuchando, no nos están viendo, nos escuchan a través de la frecuencia AM en la ciudad de Bogotá. Y si nos quieren ver, recuerden que pueden acercarse a nuestros canales de Facebook. Estamos en Facebook Live, transmitiendo desde el canal Marfil Educación Filosófica. En Facebook nos pueden encontrar como Marfil Educación Filosófica, que es el proyecto de filosofía para niños que tenemos en un minuto y desde el cual estamos hoy discutiendo sobre un tema que tiene que ver con todos, el tema del cuerpo, el tema de la belleza, una preocupación que seguramente es latente y que tal vez por estos días también aparezca un poco más latente. Y ahí entro a orientar una pregunta que tiene que ver con el tema del estar en un sedentarismo tal vez muy fuerte por estos días y que le impide a muchas personas el ejercitar el cuerpo y demás, y que tal vez incluso tiendan a la obesidad o a la gordura. Quisiera saber en ese sentido, ¿qué reflexión tienen ustedes al respecto? Porque esa preocupación que tal vez muchos tienen, sigue detrás de esa preocupación el paradigma de yo no puedo engordarme. No puedo engordarme porque si me engordo, me enfermo, o si me engordo, de pronto eso genera en mí intranquilidad, tristeza. Entonces quisiera que nos hablaran de eso, hasta qué punto el tener una condición física, en este caso de gordura, no es necesariamente asociado a un tema de enfermedad o a un tema de infelicidad. Quisiera que nos ayudaran a pensar en eso. Yolid, ¿qué piensa usted?
Bueno, lo que pasa es que nunca he tenido ese fantasma. Cuando se está ya grande, el fantasma de la falta de peso es muy grande. Pero el tema es que, o sea, hay que aprender a aceptarse como es, porque, o sea, no sé cómo explicarles. O sea, no todos, o sea, empezamos que todas las personas no somos iguales, que tenemos problemas metabólicos, que el tema también es de problemas en las mujeres hormonales. Tenemos que aceptarnos tal como es muy difícil, o sea, para yo llegar y sentarme y decirle a la gente, mira, acéptese como es, que ser gorda tampoco es un pecado ni es un error, pasaron muchos procesos, pero puedo decir con mucha seguridad de que no está mal, o sea, una talla no está mal. A mí la gente me dice, y ahorita en cuarentena precisamente mucha gente me dice, ay, me estoy engordando, es terrible. Yo, no, a mí me parece genial, yo te puedo prestar ropa. Entonces es terrible, porque yo digo, ¿cuál es el problema? Pues nada, o sea, igual si el tema es de alimentación, pues o sea, no consumas tantas calorías, no sé. O sea, llegar a esa madurez que cuesta muchísimo, porque me costaba muchísimo cuando la gente decía, pues mira las calorías y no sé qué. Yo decía, pues la gente, ¿por qué se esclaviza con eso? Pues si no te quieres esclavizar, no lo vas, igual vas a seguir siendo bella o guapo, igual vas a conseguir ropa, igual vas a, la gente que te quiere como es, y ya, o sea, no hay problema, o sea, no hay problema, no es un fantasma. Sí, obviamente dice que trae muchos problemas de salud y todo, pero si tú ya no puedes luchar más con eso, tampoco es un delito, o sea, relájense que los cupos de belleza toda la vida van a existir, y este tema de la revolución de las tallas grandes ha servido precisamente para que muchas chicas de las nuevas generaciones se acepten tal y como es, que no le pasa lo que me pasó a mí, que toda la vida ha sido la misma y que creía que era un fenómeno, ¿no? El fenómeno de la sociedad que no te acepta como eres. Entonces, si no puedes con tu enemigo, pues únete. Entonces, nada, hacer felices, porque igual, igual de todas maneras, la otra vez una amiga de nosotras en común, con Laura y Lux, nos decía que estaba asustada por el COVID. Decía, porque lo primero que dicen es que los primeros que se van a morir son los gordos, es que no sé qué. Entonces le digo, pues si usted va al médico, básicamente, si le da caspa, por culpa de que está gordo. O sea, entonces, pues, entonces le digo, el que tiene que morir, o sea, morirá flaco, gordo, joven, viejo, lo que sea, al que le toca, o sea, relájense. Y pues sí, yo siempre les digo, o sea, hábitos saludables tienen que tenerlos todo el mundo, porque hay mucha gente de verdad que tiene hábitos alimenticios malísimos, que consume mucho azúcar, que no consume agua, que no consume verduras. Y como decíamos la otra vez con Laura, si usted quiere preguntarle a alguien sobre dieta y nutrición, hable con una gorda. Le han dado todas las dietas del mundo. Entonces, todos tenemos pésimos, la gente tiene pésimos hábitos, pero no es independientemente de la condición física o del peso. También hay gente que tiene el metabolismo súper rápido y come 10 veces de lo que se come una gorda, porque uno come menos, se cuida más y no se desnota. Entonces creo que el problema es muy psicológico y el tema es de amor propio. sea, yo no doy discurso de amor propio, pero les puedo decir que aceptarte tal y como es maravilloso, y uno más tranquilo, más relajado.
Por ejemplo, perdón, voy a meter acá la cucharada. Lux Lancheros es una aficionada, pero pro de la danza árabe, y se la pasa ensayando todos los días de su vida, y la pueden ver en unos videos que ella a veces comparte bailando árabe, y además con la sensualidad, con el movimiento, con la como todos los gordos son enfermos, todos los flacos saludables, y todos los gordos son perezosos, glotones, y todos los flacos son saludables o lo que sea. La preocupación hoy de Adel, o sea, la preocupación de Adel, no, la gente no ha dicho, ay, ¿qué le pasó a Adel? ¿Está enferma? O algo, no, sino, ¿cómo se ve de linda? Porque se adelgazó. Y si igual, lo importante de él es que siga cantando bien y que no esté enferma. Eso debe ser lo importante, porque la gente tiene su cabecita que como está flaca, está sana. Y eso, pues, lo tenemos súper comprobado, que estar flaco no siempre es sinónimo de estar saludable. Ya.
Así es. antes de pasar con y darle paso a Tata, hay un evento interesante el día de hoy. Y ojo, no es que hayamos escogido la emisión del día de hoy justamente por lo que se está celebrando. Hoy es el Día Internacional Sin Dietas, que es un elemento bien interesante. Hoy, 6 de mayo, se recuerda un poco ese día para crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regímenes dietéticos. Entonces, es un elemento también que se incorpora un poco a estas prácticas de cuidado, de belleza y de salud. Ahora sí, vamos con Tata. Adelante, Tata.
Pues mira, para mí siempre ha sido como muy importante el tema del ejercicio, de moverme, de bailar, pero es porque así he sido yo. Yo a mí me encanta nadar, jugaba baloncesto y jugaba voleibol antes de tener una lesión. Entonces siempre me ha gustado como moverme. Yo tengo un eslogan, una hashtag que dice me acepto, me cuido, me quiero, y es como mi mantra diario, como llegué yo a decir. Porque como dice Yoli, no pasa la noche a la mañana que uno diga, sí, me acepto así, qué carajo, y ya piensa el resto del mundo lo que quiera. Y entre ese me acepto, me cuido, me quiero, tiene que ver con que el amor propio, más allá del discurso comercial que se vende ahora, es que la responsabilidad es con mí misma, o sea, si me veo yo misma por salud, irme bien, me además, para sorpresa de muchos, quizás con este encierro por el COVID, pues tenemos la fortuna de tener una cantidad de entrenadores que online están entrenando, maestros de baile que están impartiendo sus clases también. Y he visto muchas niñas, muchos hombres de talla grande que están súper juiciosos con su ejercicio. Y no es un tema de moda, no es un tema de belleza, pero por ejemplo para mí como modelo sí es importante sentirme sana, porque no solo se nota en si estás menos gorda o más gorda, porque yo nunca me voy a ver flaca, sino que se nota en el cabello, se nota en tu piel, se nota en tus uñas, se nota en tu estado de ánimo. Entonces para mí y para muchas personas, independientemente de su talla o de su eso hemos estado tomando, además porque tenemos el tiempo, es que lo que nos ataba muchísimas veces a poder ir a ejercitarnos era la falta de tiempo. Ir a un gimnasio es una mamera, perdón la expresión, pero tú vas a un gimnasio y ves, es lo que dice Laura, van sin frizz, con el pelo súper peinado, maquilladas, con los músculos súper marcados, y todo el mundo te mira a ti como si fueras una alienígena, porque vas pues nada, con tu coleta, con una camiseta, un legging, ya tenemos ropa que pues, para hacer ejercicio, pero sin duda pues está apretadita, y entonces le sale a uno el gordito, se le nota la celulitis, la nalga caída, el brazo de tía, y lo miran a otro como si fuera una alienígena, como usted, ¿qué hace aquí? Y yo me pregunto, ¿qué hacen ustedes aquí si debían estar es como en una pasarela? O sea, entonces el COVID nos ha permitido tener el tiempo y tener todos estos instructores, que valga el espacio para agradecerles, que lo están haciendo. Entonces, pues, sí creo que mucha gente anda diciendo que se va a engordar. Mira, la cantidad de contactos que le mandan solicitud a uno para venderle los productos mágicos, las pastillas, es absurda, y ponemos cada rato en las redes como, no, muchas gracias, y me vas a contactar para verme flaca. No soy tu cliente, yo, Paula Andrea Salazar, no soy cliente para ninguna, no voy a nombrar ninguna, pero no me interesa. O sea, yo ya sé que mi cuerpo es así, que mi metabolismo es así, sé lo que me cae bien, lo que me cae mal. Invito siempre que comamos balanceado, comamos lo que nos haga felices. Es que este COVID nos ha demostrado que la vida es muy cortita y que al que le toca el día que le toca, ya eso le tocó. Entonces vivamos felices, vibremos siendo nosotros mismos y lo que queramos hacer. Si queremos hacer ejercicio y compartir en las redes que lo estamos haciendo, hagámoslo. Si no queremos hacer o lo hacemos y no lo compartimos, hagámoslo. O sea, nos hemos tomado el trabajo de ser jueces implacables. Y ya basta. Yo creo que si no aprenden esto a respetar esas cosas, pues es como absurdo, ¿no? Creo que esta tarea de aprendizaje ha sido eso, ha sido de entender, porque mira, yo una vez me mandaron un libro que decía de gorda a mamacita, la escribí en fitness, y yo lo veía en los supermercados y me provocaba comprarlos todos, pero para quemarlos. O sea, yo decía, ¿qué le están haciendo a las niñas? ¿Qué le están haciendo a las adolescentes? ¿Cómo que de gorda mamacita? Si yo me siento una mamacita y la gente me percibe así, porque tú emites como te sientes. Entonces, no, si te dejó en choque, me dije algo y le dije, mira, esto está mal.
Seguimos escuchando, tenemos alguna fallita técnica, pero ya restablecemos la comunicación. Aquí estamos compartiendo con expertas en el tema de la belleza inclusiva, la moda exclusiva, haciéndonos hoy en el puente la pregunta sobre de qué manera podríamos nosotros vivir o sentirnos mejor, sentirnos bien por encima de estos prototipos de belleza. Es posible que haya un prototipo que tal vez marque y condicione nuestros estados de ánimo.
Hay perverso también en todo esto, ¿no? Porque, pues, de todas maneras, es como darle criterios de moralidad e integridad a una persona por tener ciertas elecciones de vida. Y, pues, quiero recordarle también a los que nos están oyendo que toda esta idea de la cultura fitness venía de la cultura griega y después fue algo que tomaron los nazis, pues, para la conformación de su ideología del hombre y la raza perfecta que ellos querían implantar. El tributo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, así se llamaba la película donde se exaltaban a estos héroes atléticos arios, y creo que todavía en el subconsciente colectivo está eso, en el inconsciente colectivo que lo despierta dentro, de que pues, el que quiere puede, o sea, que se desborda es tu culpa, que comas esto es tu culpa, de que te veas así es tu culpa, de que seas infeliz es tu culpa. Y creo que eso es una dictadura disfrazada bajo pues términos de espiritualidad, positivismo y bienestar, sobre todo salud, que ha excluido a muchas personas, que ha generado violencia contra millones de personas en todo el mundo, que ha alienado también a las mujeres, y que pues las ha hecho esclavas de pensar que no son suficientes en ningún aspecto. Y esto no solamente lo vemos en la cultura occidental, o sea, también lo vemos en la cultura oriental, por ejemplo, en Corea del Sur con las cirugías, es decir, la que no se opera entonces y no queda como una idol de pop coreano, entonces no es apta para el matrimonio ni para el trabajo, y no es apta para su sociedad. Entonces, ¿qué criterios estamos alimentando? Porque, pues, o sea, pasamos de tener una envoltura de salud y bienestar, de quererte, de estar bien y cuidarte, sabiendo que se exponen un montón de criterios que vienen de ideologías tan peligrosas que pudieron destruir a 6 millones de personas, y que, pues, realmente nos están destruyendo a nosotros de manera simbólica todos los días. Hay que pensar en cómo podemos desligar lo moral de las elecciones individuales. Yo pues, o sea, sé que Pablo fue un gran referente para muchos, pero sí tengo razón, pues sí tiene razón en algunas cosas. O sea, mientras tú no te hagas daño a ti mismo y no hagas daño a los demás, sé lo que tú quieras y haz lo que tú quieras.
Sí, eso, ahí es mi libertad termina donde empieza la libertad tuya. Entonces, ni yo soy tu juez, ni tú eres mi juez.
Adelante, Víctor.
Bueno, pues me llama la atención, la mayoría de las invitadas han coincidido en la búsqueda hacia el amor propio, dicho de diferentes maneras, como el estar a gusto consigo mismo, el aceptarse, el quererse, el amarse. Pero en el fondo hay una invitación de parte de cada una de ellas hacia esa práctica del amor propio, hacia una felicidad consigo mismo por encima de los cánones y los prototipos del consumo y de la moda, a pesar de que están en el mundo de la moda, curiosamente tienen una posición crítica y además muy responsable con lo que son y con lo que debería ser un ciudadano. Me interesa mucho tener la opinión de alguna de ustedes, no sé si alguna de ustedes es mamá, ¿sí? ¿Quién es mamá? Sí. Sé que son mamacitas, pero quisiera saber quién es. Oh, ok, perfecto. Entonces, Paula, ¿qué tal si nos, bueno, la Tata, qué tal si nos da alguna mirada sobre las infancias? Nosotros en el proyecto que coordinamos en Uniminuto, llamado Filosofía para Niños, permanentemente estamos interesados en ayudar a que los niños piensen mejor, invitamos a los niños a que piensen por sí mismos, estimulamos la autonomía del pensamiento, y seguramente hay muchos niños también preocupados por la gordura. Seguramente mi hija es una de ellas, a quien envío un saludo a esta hora, que seguramente nos está viendo. Y claro, preocupados por la gordura, ahora mismo en casa. ¿Qué le diría usted a estos niños?
Pues mira, más que decirles, yo siempre he sido partidaria de que aprendo mucho más de ellos, de su espontaneidad y de su honestidad. Y decirles, discurso es fácil, pero lo mejor que podemos hacer es ser ejemplo y ser honestos. Cuando mi hijo, que tiene 12 años, me ve con todo lo que trabajo, con todo lo que mantengo en conexión con tanta gente, con tantas mujeres, él ha entendido que la violencia aspectista o la violencia en sus diversas manifestaciones no es permitida. Y a la primera persona que tú debes defender es a ti mismo. Y vuelvo, insisto, debes ser responsable contigo mismo. Entonces yo le digo, por ejemplo, me dice, hace como 2 años me dijo, no, mami, mira, estoy poniéndome panzoncito. Entonces yo le dije, bueno, el cuerpo va cambiando. Esto es algo que tenemos primero que todo que tener muy en cuenta, que el cuerpo va cambiando. Segundo, le dije como que okay, estás panzoncito, que puedes hacer algo al respecto para que eso no, esa pancita no siga creciendo. Entonces se quedó pensando y me dijo, sí, quizás ya no me voy a comer un chocorramo grande, sino me voy a comer uno pequeñito. Le dije, me parece muy bien, podemos meterle más bien más agüita en vez de tomar gaseosa. Entonces es como proponerles, hacer que estas conversaciones sean propositivas, porque mira, uno de los primeros, tristemente, uno de los primeros círculos de violencia a los que nos enfrentamos los seres humanos se da en muchas ocasiones en el comedor de nuestra casa, cuando debía ser un lugar donde nos sentimos plenos, conversamos bacano en familia, hacemos chistes y todo, pero en una sociedad como la nuestra, siempre como, ah, se nota que se va a tomar la sopita, ¿no? Y va a pedir más, va a comer más. Sí, mami, estaba rico, pero mire cómo se está engordando. O al contrario, ¿por qué no toma más sopa? Porque mire que está como una langaruta de flaca. Entonces, las tías, los papás, los abuelos, los mismos hermanos generan unas conversaciones y esas conversaciones negativas que le van dejando ahí un mensaje en su subconsciente de si comes esto te vas a engordar, si comes... No, hay que enseñarles, come balanceado, aprende a conocer tu cuerpo... Además, no te dejes llevar por las emociones. Si vemos a nuestros hijos que están yendo al cajón de las galletas, de las papitas, de muy seguido, que algo está pasando con nuestro hijo. Yo creo que debemos llegar es al punto de las conversaciones y de sentarnos en el piso con ellos a jugar, volver a ser niños y involucrarnos, porque es que con toda esta carrera frenética en la que mantenemos, en la que la estructura familiar sea la que sea, se ha ido perdiendo, pues creo que es el momento, justo en este encierro, donde podemos volver a reconectarnos con nuestros hijos y volver a entender qué es lo que les pasa, qué es lo que ven en las redes sociales, qué es lo que ven con los youtubers, que son como sus ideales en este momento. Esa, estar ahí inmersos, no estar fiscalizándoles, porque es que eso es una jartera, o sea, tener un papá fiscal encima de ser un mamón. Entonces creo que es más conversar con ellos y hacerlos vivir en conciencia, como... y todo lo que tú haces en la vida tiene consecuencias. Entonces, si te comes un tarro de helado gigante todos los días, pues vas a afectar tu salud, después no vas a poder ni bailar, ni correr, ni salir al parque, ni tal. Y involucrarlos, jugar con ellos, porque es que le dejamos, todos criticamos que los dejamos con los celulares, pero si no queremos tenerlos con la bulla encima, les pasamos la tablet, el iPad, el celular y listo. Entonces, hagámonos cargo de las responsabilidades que tenemos con nosotros mismos como padres. Y sí, muchos psicólogos dicen que no podemos ser amigos de los hijos, pero yo soy amiga de mi hijo y hay unas normas que aplican para todos en la casa y de esa manera fluye más chévere, ¿no?
Qué bien.
Bien, ya tenemos las 12 de la mañana, 12 de la tarde ya, 12 pasado el mediodía, estamos todavía con este horario un poco trastocado. Y bueno, ya vamos cerrando con estas reflexiones que son altamente interesantes. También en mi condición de padre, un saludo muy especial a mi hija que tiene 16 años, que está en la otra habitación viéndonos. Viéndonos a todos. Y ella seguramente también, así como muchas jóvenes, se estará preguntando, bueno, ¿cómo entonces afrontar en esta edad que tengo tan, tan importante, 16, 17, 18 años tal vez en algunos casos, esas nuevas comprensiones también que son importantes frente al sentirse bien consigo mismo y demás? Una breve reflexión por parte de nuestra Andrea, por parte de Laura y por parte de Yoli, y vamos cerrando nuestra emisión al día.
Laura, si quieres, comienza.
Pues yo no soy mamá, yo ya no fui mamá, entonces, pero yo soy profesora universitaria hace 14 años, y lo que decía la tata ahorita, a mí, mis estudiantes me tienen, pues generamos algún nivel de confianza, y efectivamente yo llegué a esa conclusión también, y es que el peor sitio donde se inician los temas de bullying son en el comedor de la casa, con la mamá, la abuela, la tía, la madrina, la hermana mayor. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo no sé por qué les exigen tanto con el tema del cuerpo y no les exigen nada no les exigen lo mismo con el tema del corazón y la cabeza, que debería ser lo más importante. Nada, yo soy súper respetuosa. Ahora, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero igual mi vida se basa en el respeto. Yo respeto a los demás, aunque no esté de acuerdo, respeto, desde que y procuro no meterme en la vida de nadie. Si no le hacen daño a nadie, pues qué importa, que hagan cada quien lo que quiera. Yo aprovecho para despedirme. Ustedes saben, este tema del teletrabajo es un poco complicado y me están buscando un trabajo, entonces debo retirarme. Muchísimas gracias por la invitación.
Laura, un abrazo.
Muchas gracias, Laura.
Bueno, que estén muy bien. Chao, gracias. Besos a todas y a todos.
Felicidades, Laura. Yoli.
Bueno, yo puedo dar el claro ejemplo de que manejé toda mi infancia, mi adolescencia y ahora mi parte adulta siendo talla grande, por lo que les digo, no solamente por peso, sino por contextura. Sí, o sea, yo jamás puedo aspirar a ser flaca porque no tengo la contextura. Aprendí varias cosas. La primera es que, uno, si te quieren como eres. Dos, que no destacarse por su personalidad y por lo que le puedo ofrecer al mundo, ¿sí? O sea, no solamente lo físico. Tú puedes ver gente muy linda, muy bella, pero mucho, mucho empaque y poco contenido. O sea, ofrecer algo más de lo que tú, cómo te ves, ¿no? Y eso es muy, muy difícil. Entrenar el cerebro, entrenar la autoestima, entrenar la personalidad es mucho más difícil que ir a un gimnasio y tener una dieta. Por ese lado, búsquense un estilo. Todos tenemos un estilo. No traten de copiar al mundo, a lo que está de moda, a todo lo que se está usando, sino traten de ser ustedes mismos. Y eso funciona bastante bien. Otra situación es que sí, usualmente yo desde el punto de vista de que estoy muy de cerca con la clienta, si me doy cuenta y me parece que la familia son los peores jueces, ¿no? A veces las acompañan las mamás o las tías y le dicen, no, pero eso está terrible, no, pero eso se ve feo, no, pero no use esos colores, ¿no? Y se ve muy bien. Y van con, no sé, el esposo o el novio y dicen, oye, te ves muy bien, ese color te sienta muy bien, estoy harto de verte de negro. Entonces, yo pienso que todas las inseguridades nacen desde la casa. Sí, obviamente hay que cuidarse muchísimo, ¿no? El tema del azúcar, el tema de tomar mucha agua, lo que les venía diciendo, hay que hacerlo, porque si no, pues la situación empeora también en temas de salud, ¿no? Pero yo pienso que ofrezca al mundo algo más que la belleza y que lo físico. O sea, la personalidad es clave y el ser buena persona, así el dar ejemplo, creo que es muy importante. Y mucha actitud. Por ejemplo, en mi caso, mi papá siempre me decía actitud. Y yo le decía a mi papá, mire, papá, si hubiera sido flaca, hubiera sido la flaca del montón. Pero como me tocó ser la grande, entonces voy a ser la grande, la más regia, la abeja reina. Y él se reía. Ahora soy rara. Y yo digo, ya soy la más, pero pues nada, o sea, si no, pues una placa y cualquiera hubiera sido, no sé, X. Entonces, creo que eso de la personalidad y haber crecido en un vínculo familiar donde me aceptaban como yo era y obviamente pues me cuidaban, pero pues como decía Paula, buscando que, oye, eso tiene consecuencias y como el demás sí es consecuencias, pero no cortándome las alas, dejando de ser como soy. Entonces, les agradezco profundamente a mi familia porque siempre me han aceptado así y formar una personalidad muy, muy sólida. Y eso es muy importante, muy importante.
Bien, Lutz.
Pues yo crecí con una madre que siempre vio que su único valor era el ser mirada y descubrí que eso era muy aburrido. Entonces, desde lo que he visto en mi experiencia en moda, siento que lo tradicionalmente lindo es bastante aburrido. O sea, que ya gracias a las redes sociales y gracias a muchas personas que están expresando sus formas de ser, hay miles de formas de belleza y siento que más allá de algo tradicional, pues hay gente que pues está desafiando los parámetros de género, hay hombres que se están maquillando ya, hay personas trans, hay personas incluso ancianas, o sea, el Slater, el Zappel, están destruyendo todos los parámetros de belleza convencionales. Siento que este mundo y esta vida es demasiado corta como para someterse a un canon, o sea, que realmente es aburrido y que realmente no, pues, no identifica a muchas personas. Yo invitaría a estas personas a que miraran más allá de quererse para qué, verse para quién, verse como quién y para qué, sabiendo que el mundo es más grande pues, de lo que nos exige una sociedad, incluso tan pequeña culturalmente como la colombiana y latinoamericana. Siento que pues es hora de romper paradigmas, mucha gente ya lo está haciendo, o sea, en la cultura ya está haciendo pues, pues, todas estas luchas, y pues que eso era un poco más de ampliar la visión de la belleza que tenemos.
Bueno, muy bien, entonces Víctor, Julián, ya estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy, no sé si quieran agregar más también para cerrar.
Bueno, pues le doy paso a Julián.
Pues sí, dar mi aporte y es que digamos la no limitarnos digamos a las mal llamadas imperfecciones físicas y seguir adelante, no poner tanta atención a lo que nos venden en la televisión y aceptarnos tal y como somos.
Pues yo me voy también, Simón, con la pregunta que lanzamos para abrir este diálogo y es ¿belleza inclusiva, moda exclusiva? Esa pregunta sigue dando vueltas en mi mente y pues seguramente en los que nos están viendo. Agradezco a las invitadas especiales, a Simón y a Julián, por este espacio tan interesante para pensar sobre este tema de la belleza. Simón.
Así es, bueno, también a todos ustedes, muchas gracias. Paula, Andrea Salazar, La Tata, Luz Andrea Lancheros, Yoli Benítez y también Laura Gudelo, que nos acaba de despedir. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Puente de Uniminuto Radio. Uniminuto Radio es su casa. Estamos siempre abiertos a través de este espacio para encontrarnos, para dialogar, por supuesto, para conocer diversas perspectivas y, por supuesto, para interactuar frente a temas como los que hoy en día nos atraviesan coyunturalmente.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y quería aprovechar para invitar a todas las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, a que se sientan bien consigo mismas, se miren al espejo desde el perdón, desde la honestidad y no con los miedos que nos infunde una sociedad y un entorno que a toda costa quiere meternos en un molde donde todas nos parezcamos. Y lo más importante de todo es que nadie puede violentarnos bajo ninguna excusa. El hecho de que tú seas gorda, que seas mayor, que seas flaca, que no sé, que no tengas senos, que no tengas un trasero prominente, nada, nada, nada puede permitir que las sometan a ningún tipo de violencia y pues están todos los canales, obviamente, para apoyarlas si esto está sucediendo durante esta cuarentena.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la participación. El llamado entonces a reconocernos en medio de la diferencia y por supuesto a trascender con actitudes también que reconozcan la alteridad, que reconozcan la esencia y la identidad del otro. De esta manera entonces, equipo de trabajo, Víctor, Julián, nuestras invitadas a quienes nos han seguido y nos seguirán viendo también a través de esta emisión que queda allí en redes también, nos van a seguir seguramente comentando, nos van a seguir seguramente compartiendo preguntas, reflexiones frente al tema del día de hoy. A todos ustedes, a quienes nos han seguido a través de Marfil Educación Filosófica, muchas gracias. A quienes nos han seguido y nos han escuchado en www.unminutoradio.com.co, un saludo muy especial a Edwin Álvarez Donato, que ha hecho posible desde el Control Master de Uniminuto Radio esta emisión. Y bueno, a todo el equipo de Uniminuto Radio también que se sigue sumando. Mañana tendremos un tema también muy interesante, les invitamos para que nos acompañen, dialogaremos también sobre cuestiones que tocan la cotidianidad de este COVID-19, hablando sobre teletrabajo y otras perspectivas también muy interesantes que tienen que ver con la construcción de hábitos en esta dinámica. Muchas gracias a quienes nos han seguido y bueno, de esta manera nos despedimos, Víctor.
Así es, muchas gracias de nuevo a todos y todas. Recuerden que esto es Marfil Educación Filosófica, un proyecto de diálogo, creatividad y encuentro. Muchas gracias.
Chao, chao. Que tengan feliz tarde.
Adiós. Hasta luego.